Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia CFN Tultitlán. Esperamos que disfrutes el mensaje de nuestro pastor Emmanuel Lara. Presta mucha atención y compártelo con alguien más.
Amén. Según Primera de Tesalonicenses 5:23, le voy a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente. Algunas las voy a utilizar en la versión Reina Valera, yo les aviso, pero en la Nueva Traducción Viviente, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice: ahora que el Dios de paz los haga santos, diga después de mí, Dios de paz. A ver, más fuerte, Dios de paz. Dice que los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo, diga después de mí, espíritu, alma y cuerpo, dice, se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Diga espíritu, alma y cuerpo. Está hablando aquí, dice, ahora que el Dios de paz, el Señor desea darnos paz y una sanidad en cada aspecto de nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestra alma, ¿y en dónde? Espíritu, alma y ¿qué? Cuerpo. Y el mensaje que hoy quiero compartir con ustedes le he titulado, ¿sí tienen ahí la imagen? Échenme la imagen, ¿sí la tienen? ¿Sí o no? Ok, se las mandé en el grupo, multimedia. Corazón vendado. Ese es el título, el mensaje el día de hoy. Corazón vendado. Diga después de mí, corazón vendado. ¿Ha visto ese emoji que en WhatsApp, un corazoncito con una venda? Si me lo pueden poner ahí, se los mandé en el grupo de multimedia. Estén atentos cuando les mande ahí mensajes. Corazón vendado. Y en la semana estaba mandando un WhatsApp. Si ya lo tienen, pónganmelo. ¿Alguien ha utilizado ese emoji para WhatsApp? ¿Sí lo ha visto? Un corazoncito, tiene unas benditas. ¿Qué significa para usted ese emoji? ¿Qué significa? Cuando lo usa, ¿por qué lo pone? Es que quiero que me lo pongan porque que lo identifiquen. A ver, cuando lo usa, ¿quiénes lo han usado? ¿Por qué lo ha usado? ¿Sanado o dolido o triste? A ver. ¿Sanado? Yo lo uso cuando siento como que mi corazón está un poquito lastimado. Así yo lo uso. Ok, bueno, hay que prestar más atención desde temprano en el grupo ahí de multimedia, porfa. Dios quiere darnos sanidad completa. Y para que podamos tener una sanidad total, es necesario que esté en armonía nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Quiero contarles algo. Hace unas semanas pasé y sigo pasando, pero hace unas semanas cuando unas situaciones en mi vida empezaron a complicarse, ustedes saben que yo siempre trato de predicar siempre de lo primero que Dios me habla y lo que yo he experimentado o estoy experimentando, y empezaron a ocurrir una serie de cosas complicadas para mí, situaciones que empezaron a ocurrir que me empezaron a llenar de estrés, de tristeza, de enojo, y todas esas emociones, estrés, tristeza, enojo, estaban dentro de mí, comenzaron a causar algunas afectaciones en mi salud y en mi cuerpo. ¿Le ha pasado a usted algo así? Que se carga el estrés, la tristeza, el enojo, y empieza a ver su cuerpo afectado por algo emocional. ¿Le ha pasado? ¿Sí? Y especialmente en mi caso, en mi cuello, en mi espalda, en la columna, en algunas partes de la ciática. Y le dije a mi esposa, no, necesito buscar. Hubo un día que venía regresando del hospital e intenté hacer un poco de ejercicio, no pude. Eso fue hace unas semanas. Dije, bueno, a lo mejor haciendo el ejercicio, y no pude. Tuve que salirme, porque así como me ven, voy al gimnasio. A veces, no siempre, en ocasiones. Y dije, bueno, y no pude. Me empezó a dar un dolor terrible. Y busqué, contacté una clínica especializada específicamente en quiropráctica. Y comencé un tratamiento. Y uno de esos días empecé ahí un tratamiento, algunas fisioterapias me empezaron a hacer en la espalda, en el cuello, en la columna. De hecho, me mandaron a hacer también unas radiografías para ver específicamente dónde estaba la afectación. Y uno de esos días anteriores fui a mi consulta que tenía y me dijeron que si acababa de pasar por algún dolor, si alguien me había hecho enojar mucho o trae una tristeza profunda o no sé qué pasó, pero ¿por qué? Me dijo, es que ¿por qué me dice eso? Es que se ve reflejado en sus músculos, principalmente en la espalda, de la espalda hacia el cuello. Me dijeron, se ve reflejado aquí seguramente. Y me dijo, pues, ¿a qué se dedica? Porque seguramente estos días pasó por un coraje fuerte o un estrés extremo o una tristeza profunda ahí dentro de mí. Pues todo junto, ¿no? Todo junto. Pero eso se llama somatización. Diga después de mí, somatización. ¿Qué dice el diccionario que es somatización? Bueno, somatización o somatizar, escuche, es cuando las emociones afectan nuestro cuerpo. Eso es somatización, es decir, tristeza, dolor, algo que hay en nuestras emociones se empieza a manifestar y a afectar nuestro cuerpo. Hace también unos días tuvimos una noticia muy triste, muy lamentable de un pequeñito que en un tiempo vino a esta iglesia, vino con su familia el año pasado por motivos de la familia, decidió congregarse en otro lugar, pero les conocimos. Lamentablemente murió uno de sus pequeñitos, 8 años, y estuvimos el viernes con la familia orando, compartiendo. Y qué triste, qué triste. Mi esposa se llenó de profundo dolor, de tristeza. Algunos de mis hermanos nos acompañaron y fue muy triste. Y al otro día mi esposa se levanta con un dolor terrible en el cuello. Me dice, creo que estoy esguinzada. Y de hecho ayer andaba por aquí con su collarín. Y eso se llama somatización. Diga después de mí, somatización. Es cuando mis emociones afectan mi cuerpo. Y eso en los últimos días hemos estado experimentando y seguramente usted lo ha experimentado. Y bueno, yo hace unas semanas comencé un tratamiento que me dijeron, bueno, trae aquí demasiada fibrosis, demasiada contractura en la espalda baja, en el cuello, en los hombros. Y he empezado un tratamiento de rehabilitación. Gracias a Dios, eso ha ido sanando. Pero cuando nuestras emociones, cuando nuestra alma, que es donde están nuestras emociones, no están del todo bien, a veces comienza a hacerse como una bola de nieve. ¿Sí me entiende este concepto? Imagínese esa bola de nieve que va girando y se va llenando de más nieve, y al ratito lo que era una bolita así, después es una bolota así. ¿Y le ha pasado en sus emociones esto? Que hay una de estrés, se junta con enojo, con tristeza, y otra vez, y se va haciendo en nuestras emociones una bola de nieve, y comienza a hacerse una bola que cada vez va creciendo más y más. Pero este día el Señor va a sanar a muchos de ustedes. ¿Cuántos lo creen? El Señor va a sanar a muchos de nosotros. El mensaje hoy es corazón vendado. Y es porque a veces nuestra alma no está bien. Nuestro corazón no está bien. Quiero leerles lo que dice, está en la versión Reina Valera, Isaías 61. Es un capítulo que a mí me encanta, me lo sé de memoria. Isaías capítulo 61. Porque yo creo que el Señor hoy nos va a sanar a muchos del corazón. Ah, y ese era el emoji que quería. ¿Lo ha visto alguna vez? Sí. Algunos, nuestro corazón está herido. Fíjese, Isaías 61, en la versión Reina Valera dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre quién. ¿Sobre quién? Sobre mí, porque me ha ungido. Aquí está hablando el profeta, está diciendo: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Está hablando de la unción de Dios. Está hablando el profeta que tiene el Espíritu sobre de él y Dios le ha dado la unción, pero esa unción tiene un propósito. Y lo dice aquí más adelante. El propósito de la unción de Dios es, dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Comienza a decir el propósito de la unción de Dios. Para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, es decir, a vendar el corazón. Y ese es el título del mensaje el día de hoy, un corazón vendado, porque algunos de nosotros necesitamos que el Señor vende nuestro corazón. Porque el profeta está diciendo, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido, y el propósito de esa unción es para vendar a los quebrantados de corazón. Dice, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar, diga consolar, más fuerte, consolar. Fíjese que uno de los propósitos de la unción de Dios es para vendar el corazón, otro es para consolar a los enlutados. Hay algunos de los que hoy estamos aquí, de los que hoy están así, que están en un luto en su corazón. Y la unción viene para consolar a los que están pasando por luto en su corazón. Dice, a ordenar que a los afligidos, usted está hablando de una aflicción, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. El profeta aquí está hablando que la unción de Dios está sobre de él, y esa unción tiene un propósito, que es cambiar el lamento, cambiar el luto, cambiar el sufrimiento, cambiar la desesperación, el dolor, en belleza. La versión Nueva Traducción Viviente dice, para darles una belleza, una bendición, una festiva alabanza. Ahora acompáñame a Lucas 4:18. En Lucas capítulo 4, versículo 18, el mismo Señor Jesús está refiriéndose a lo que escribió el profeta Isaías. Está citando el mismo versículo. Lucas capítulo 4, versículo 18, en la versión Reina Valera dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora lo está diciendo Jesús. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Está diciendo Jesús, el Espíritu de Dios me ha ungido, y esa unción tiene un propósito: darles las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y yo creo que aquí hay más de una persona que hoy se encuentra con su corazón quebrantado, con su corazón dolido, con su corazón herido, lastimado. Y la unción de Dios que está en este lugar va a sanar los corazones. Dice, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a los quebrantados de corazón. En Isaías dice, a vendar a los corazones quebrantados. El Señor va a vendar el corazón de aquellos que hemos estado en tristeza, en depresión, con un dolor profundo. Y aquí dice que Él va a sanar, va a vendar y va a consolar. ¿Recuerda usted la parábola del buen samaritano? ¿La ha leído alguna vez? Vamos, acompáñeme, Lucas 10:30. Hay algo importante en esta parábola, Lucas 10:30. Vamos a recordar la parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 10, versículo 30 dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. Váyase imaginando esta historia. E hiriéndole, ¿qué le hicieron al hombre? Lo hirieron. ¿Alguna vez te han herido? A ver, ¿a quién de los que están aquí alguna vez le han herido el corazón? Levante su mano, déjela bien en alto. Ahora, ¿cuántos de ustedes alguna vez han herido un corazón? De las dos, ¿verdad? De las dos. Bueno, aquí está hablando de un hombre que lo despojaron y que lo hirieron. Fíjase, vamos a seguir más adelante. Se fueron dejándolo medio muerto. Algunos de ustedes los hirieron y ahí los dejaron medio muertos, su corazón. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Pero un samaritano, viéndole, fue movido ¿a qué? ¿Fue movido a qué? Creo que ya se desconectaron y ya no me están siguiendo, ¿sí? ¿Fue movido a qué? A misericordia. Diga después de mí, misericordia. Versículo 34. Y acercándose. ¿Sí estáis conmigo? Necesito que me vaya siguiendo toda la idea que les voy a dar. Y acercándose, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Vendó sus heridas. ¿Y qué les puso? Aceite. ¿Y qué más? Vino. Aceite y vino. Dos cosas importantes aquí. Hay un hombre que lo hirieron, lo dejaron ahí tirado con el dolor en su corazón. Pasó un sacerdote y le dijo: chusmo, chusmo, ¿no? Y se fue de largo. Pasó otro hombre y lo dejó ahí, se siguió de largo. Era un levita, pero pasó un samaritano y lo vio y tuvo ¿qué? Misericordia. Y movido a misericordia, tomó aceite. ¿Qué más tomó? Vino. ¿Y qué hizo con el aceite, con el vino? Le hizo una, como una pomadita especial para sus heridas. ¿Y después qué le hizo? ¿Lo qué? Lo vendó. Dos cosas importantes aquí. Vendó sus heridas y puso aceite y vino. El aceite y el vino es símbolo de la unción del Espíritu Santo en las Escrituras. El aceite y el vino es símbolo del Espíritu Santo en las Escrituras. Cuando hay heridas en nuestro corazón, necesitamos que en esa herida se ponga aceite y vino, que es decir, la unción del Espíritu Santo, y después sea ¿qué? Sea vendado. Está hablando de unas heridas que van a ser sanadas no instantáneamente, sino que van a llevar un proceso. Yo les contaba hace rato que estoy en un proceso de rehabilitación con unos problemas de ciática, de columna, y estoy en un proceso de rehabilitación, y gracias a Dios esos problemas han ido mejorando, pero ha sido un proceso. Cuando está hablando la parábola del buen samaritano, no, sus heridas no sanaron instantáneamente, sino les puso un ungüento, aceite y vino, que es la unción del Espíritu Santo, es símbolo, y después fue vendado para ir por un proceso de sanidad. Jesús promete que cuando donde hay heridas, donde hay dolor, necesitamos vendajes y cuidados que van a requerir tiempo para sanar. Hay heridas que son sanadas instantáneamente, pero hay heridas que requieren de un proceso, de un cuidado, de un vendaje para ser sanadas. Cuando hay heridas provocadas por alguna pérdida, mire, en los últimos 10 meses he estado en 8 funerales. En un periodo de 8 meses. Y qué terrible es cuando hay luto en nuestro corazón por pérdidas. Apenas el último fue hace unos días. 8 funerales en los últimos 10 meses. Y hay heridas que quedan ahí provocadas por alguna pérdida. Pero Jesús promete que nos dará óleo de gozo. En Isaías, que nos dará un manto de alegría, pero comienza con un vendaje que Jesús pone sobre nuestro corazón y se requiere tiempo. Y Él quiere sanar, vendar y consolar. Diga después de mí: sanar, vendar y consolar. Y esto va junto y es un proceso. A veces herimos. ¿Cuántos nosotros alguna vez hemos herido algún corazón? A veces herimos. La mayoría de las veces no fue nuestra intención, pero a veces herimos. Y también a veces la gente nos hiere. ¿Cuántas veces hemos sido heridos por otros, verdad? Y cuando hay un herido, a ese herido se le necesita tener paciencia. Diga después de mí: paciencia. Al herido se le necesita tener ¿qué? Porque el herido está siendo vendado y va a tomar tiempo siendo vendado. En el proceso que estoy llevando en mi espalda, eso se llama rehabilitación. Es un proceso de rehabilitación. Hubo una lesión, hubo una herida y está llevando un proceso que lleva tiempo. Y a veces parece, por ejemplo, en el proceso que yo estoy de rehabilitación en mi espalda, en mi columna, a veces me siento muy bien. La semana pasada llegué y le dije: me duele horrible aquí, terrible. Y con paciencia los ortopedistas no me dicen: ay, señor, pues ya vino 3 veces, no, ya no invente. No, con paciencia, le dije: me duele, y no se preocupe, ahorita le ponemos los electrodos y los electrochoques y no sé qué tantas cosas me pusieron. Dijo: hasta que se mejore. Paciencia. Porque a veces nos desesperamos y decimos: Luis, ¿está triste? No estés triste. Y ya pensamos que ya con eso, ya no estés triste. Ah, sí. No. A veces al herido se le necesita tener ¿qué? Paciencia, paciencia. Y eso se llama rehabilitación. Miren, como pastor, a mí me han dado unos golpes tremendos y no físicos. Y es feo, duele, pero es cuando tengo que buscar la unción del Espíritu Santo para que me dé nuevamente el óleo de gozo, me dé su unción para mantener el gozo y no amargarme, y no amargarme. Mire, cuando hay un dolor por alguna pérdida, por alguna traición, algún abandono, puedes tomar terapia, está bien, puedes ir al psicólogo, es parte de la sanidad de una pérdida, de un luto, de alguna traición. Pero lo único que realmente va a completar la sanidad de nosotros, lo único que realmente va a vendar nuestro corazón, aunque puede ser bueno terapia, ir al psicólogo, puede ser parte, pero lo único que verdaderamente va a completar la sanidad de nuestros corazones es la unción del Espíritu Santo. Por eso en la parábola del buen samaritano dice que en las heridas le puso aceite y vino y después se le vendó y pasó por un proceso. La unción y el ungüento del Espíritu Santo, sin eso no vamos a completar el proceso de sanidad de nuestras pérdidas, de nuestro dolor. Solo el Espíritu Santo puede llegar al fondo de nuestro corazón y sanarlo, solamente es Él. Si nos ponemos en las manos de Dios, Él va a poner ungüento en nuestro corazón, lo va a vendar, No importa lo que te hayan hecho, no importa lo que nos hayan hecho. Pero pastor, ¿por qué es importante sanar? ¿Por qué es importante que mi corazón sane? Porque si nuestro corazón no sana, escuche bien, podemos contagiar a otros. Váyame siguiendo la idea. Si hay un corazón herido y no hay una sanidad completa en nuestro corazón, vamos a contagiar a otros. ¿Dónde está en la Biblia? Hebreos 12:15, en la versión Reina Valera. Hebreos 12:15. Y quiero que me vaya siguiendo todo el hilo de la idea que les quiero dar. Hebreos 12:15 dice, en la versión Reina Valera: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Quién quiere dejar de alcanzar la gracia de Dios? Nadie, todos necesitamos la gracia de Dios. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo puedo dejar o abandonar la gracia de Dios? Que brotando alguna raíz de amargura. ¿Raíz de qué? Amargura. O se estorbe y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. Diga después de mí, contaminados. Contagio. Diga contagio. Ahora, váyame siguiendo la idea. Si no sanamos las heridas de nuestro corazón, vamos a contagiar a otros. ¿Cómo es esto? Todos recuerdan esta pandemia del COVID que vivimos terriblemente, ¿no? Y en el encierro. Si en el COVID se cuidó, y algunos se cuidaban bastante, ¿verdad? Que hasta llegaba, te corrían desde la casa. No. Mascarillas, algunos mascarillas, caretas, te fumigaban y te cuidaste. ¿Sí o no te cuidaste en el COVID? No querías. Y no querías que nadie te visitara, no todos, pero algunos, hasta que estuvieras seguro que ya no tenía COVID, porque tú no te querías contagiar, porque sabías que esa persona tenía un virus y podía contagiarte. Si nos cuidamos del COVID, mucho más debemos de cuidarnos de la amargura y de las heridas en nuestro corazón, porque también se contagian. Podemos contagiar a otros. Mire, si una persona tiene una herida en su cuerpo, en su mano, y a lo mejor puede ser una herida muy, muy pequeña, muy pequeña, hasta micro herida, casi imperceptible, puede entrar algún virus y una bacteria, aunque sea una herida micro, y esa persona se va a contagiar. Lo mismo pasa con el que tiene amargura en su corazón. Es capaz de contagiar a aquel que tiene heridas pequeñitas en su alma, que casi no se notan. Y aunque a lo mejor tú tenías una herida pequeñita, pero hay otra persona que tiene una herida grande en su corazón y aún no ha sido sanado, no ha permitido o no ha buscado la unción del Espíritu Santo y que el Señor venga a darle ese proceso de sanidad, comienza a surgir amargura y la amargura se contagia. Y aquel que estaba bien, solo tenía una pequeñita herida, de repente se contagió del otro. ¿Cómo se sabe si en mí está brotando raíces de amargura? Porque está diciendo aquí, miren, tengan cuidado para que no dejen de alcanzar la gracia de Dios, no sea que empiece a brotar algunas pequeñas raíces de amargura. Pastor, ¿cómo sé si en mí pueden estar brotando raíces de amargura? Bueno, aquel en el cual le empiezan a brotar raíces de amargura, una de las características es que habla mal de la gente. Comienza a hablar mal de la gente, comienza a hablar mal de los hermanos, mal del líder, mal del pastor, mal de su prójimo. Empieza a hablar mal de la gente, a todo le mira, a todas las cosas le mira algo malo. ¿Conoces a alguien así? ¿O eres tú? ¿O soy yo? a todo le mira algo malo. Cuando platicas con él, siempre está eso que habla mal de la gente, siempre anda criticando. Y si tú eres uno de sus amigos, te vas a dar cuenta que tarde o temprano vas a estar hablando igual. Y de repente, ¿por qué estoy yo hablando así? Si a mí no me hizo nada. Porque a lo mejor había una microherida, pero te contagiaron. Yo sé que te ha pasado, de repente te das cuenta y estás hablando igual que la otra persona, estás criticando igual, estás hablando mal de las personas. Si uno de tus amigos o de la persona con la que con la que normalmente convives es así, de repente te das cuenta que igual tú estás enojado contra esa persona, le tienes coraje y de repente dices, pero ¿por qué estoy enojado con él? Es porque había una micro herida, pero entró el virus y se contagió, te contagiaste. Por eso aquí en Hebreos 12:15 dice, tengan cuidado, no sea que empiece a brotar raíces de amargura, la cual puede contaminar o puede contagiar a muchos. Y dices, ¿qué pasó? Tenías una micro herida que, escucha bien, que el diablo aprovechó y te contagió de amargura. Y me contagió de amargura. Fíjate bien cómo comienza todo esto. Comienzas siendo herido. Comenzaste siendo herido, te hirieron. Pero después terminas estando amargado. Y no solo eso, terminas contagiando a otros. Porque Satanás aprovecha esas microheridas que se contagian. Comienza yo siendo herido. Alguien me hirió o me lastimó. Pero esa herida fue creciendo. Comienzan a brotar raíces de amargura. Comienzas amargándote y terminas contagiando a otros. Fíjese, le voy a leer el mismo, pero ahora en la NTV, Hebreos 12:15. En Hebreos 12:15 usa una palabra que nos va a ayudar a entender más. Hebreos 12:15. Ahí está. Dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa. ¿Ninguna raíz qué? Venenosa. De amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. En la versión Reina Valera dice contagia, aquí dice, o sea, es como un veneno que se contagia. Excelente fotógrafa. Es que yo le enseñé. Veneno, contagio. Entiendo, estás herido, estoy herido. Te hicieron algo. Pero estás dañando a los demás sin darte cuenta. No, ¿cómo cree yo, pastor? No, está diciendo amargado, está diciendo víbora, venenosa. La que se encontró ahí, Jeremy, ¿todavía la tienes? La habías traído para la predica. No, ¿cómo cree yo, pastor? Cuando uno está amargado, no mira cómo está realmente. No nos damos cuenta. Y la amargura debe tratarse con tanta seriedad como se trataba el COVID y como se evitaba el contagio. Una enfermedad como el COVID te estropea el cuerpo, te daña el cuerpo. Una neumonía te daña el cuerpo. Una enfermedad como la amargura te daña y te estropea el alma. Y todos somos vulnerables. Así como a todos aquí en este lugar en algún momento nos puede dar gripa y nos podemos contagiar de gripa, todos nos puede dar amargura. Y tenemos que alejarnos de eso. ¿Cómo se sana un corazón herido? Ayúdame, Isma. ¿Cómo se sana un corazón herido? Lucas 6:29. ¿Cómo se sana un corazón herido? Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. No, no invente, pastor, ¿cómo? O sea, la primera me agarraron desprevenido. La primera, ¡pah! Ni la viste venir. La segunda, no, fíjate, dice: al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelve. Cuando te dan una cachetada, y no precisamente tiene que ser un golpe físico. Cuando te hieren, te lastiman, te dan un golpe que lastimó, que dañó tu corazón. O tal vez si te la dieron la cachetada. No solo es el dolor físico lo que te duele. No es solamente lo que te hicieron, la traición. No es solamente la situación que ocurrió lo que te duele. Te duele el corazón porque te pegaron, porque te traicionaron, por lo que te hicieron. Duele el corazón. No es tanto el dolor que puede ser físico o la pérdida material que pudiste tener, sino más bien es el te duele el corazón porque te pegaron. Y hay un dolor que permanece ahí en el corazón que solamente empieza a sanar cuando voluntariamente pones la otra mejilla. ¿Cómo es eso? Había una ley que decía los romanos, tenían el beneficio de que si de repente llevaban sus cargas, si encontraba cualquier judío, un judío estaba obligado a llevarle todas las cargas, el cargamento, las armas, lo que trajera. Decía, ven tú y llévatela. Y el judío estaba obligado legalmente a llevársela una milla. Y nada más le decía, llévate eso. Y empezaban a caminar y tenía que llevarse. No, pues para acá. Y caminaban una milla. Y caminaban. Pero el momento que se cumplía la milla, él ya dejaba las cosas. Y ya, podía. No tenía ya la obligación de irse. Pero aquí dice, Jesús nos dice: al que te obligue a ir una milla, ve con él dos. ¿Por qué está diciendo eso? Porque es cansado. Es cansado caminar una milla. Ahora el Señor dice: te obligaron una, te dieron el cachetadón y te dolió lo físico, pero más te dolió el corazón por lo que te hicieron, porque no la viste venir. Pero Jesús dice: ahora tú ve la segunda milla, camina. La primera te obligaron, te agarraron desprevenido. Y si caminar una milla es cansado, caminar dos millas será más cansado. Pero ¿por qué Jesús nos dice eso? Porque cuando empiezas a dar los primeros pasos de la segunda milla, es cuando el corazón empieza a ser sanado. Y no es fácil. Es cansado. Duele. Y empiezas a dar los pasos de la segunda milla. La primera te obligaron, en la segunda lo haces voluntariamente. Y cuando das el primer paso de la segunda milla, es cuando tu corazón empieza a sanar. Porque ya no las llevo porque me obligaste. Las llevo porque Dios me dijo que las llevara. ¿Sí me va siguiendo? No las llevo porque me obligaron. Ahora llevo la segunda porque Dios me dijo que la llevara. Y vivamos sin rencor. Vivamos sin amargura. Vivamos sin enojos contra otra persona. No es fácil. No es fácil. Lo sé. Lo entiendo. Pero vivir amargado es peor. Te consume el corazón, te consume el alma por dentro. Alguien que está ofendido puede ser muy peligroso. En la Nueva Traducción Viviente le voy a leer lo que dice Proverbios 18:19. Alguien que está herido puede ser muy peligroso. Fíjese, en la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 18:19. ¿Sí está ahí? Dice: un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Es decir, está diciendo, alguien que está ofendido, alguien que está lastimado, alguien que está herido, cierra su corazón y es tan difícil. Es como una ciudad fortificada. Es como un portón que se cerró y le puso ahí unas llaves. ¿Cuántas veces te has sentido ofendido? ¿Cuántas veces te has sentido herido por alguna persona? ¿Cuántas veces yo me he sentido ofendido como pastor? Como pastor, me han dado unos golpes. Y no es tanto la acción la que te duele, sino el corazón. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo dijo? Y tantas veces me he sentido ofendido. Pero también sé lo que tengo que hacer. Y sé lo que Dios quiere que haga: bendecir al que me maldice. Cuesta muchísimo. Horrible, muchísimo. No dan ganas, sinceramente. Quiero leerte lo que dice Gálatas 6:9. En la versión Reina Valera. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Cuesta mucho. Cuesta mucho. Y cuántas veces me he sentido ofendido, pero sé lo que Dios quiere que haga. Sé lo que tengo que hacer. Y muchas veces me he dado cuenta que he permitido que algo malo entre en mi corazón. Porque comencé estando herido. Y me he dado cuenta que me empiezo a amargar. Y empiezo a contaminar a otros. Pero ¿qué dice el Señor? No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. El Señor quiere vendar nuestro corazón, pero antes de vendarlo, poner su unción, su aceite, su vino sobre esas heridas, vendarlo, y va a ser un proceso. Tengámosle paciencia a los heridos. Ténganos paciencia cuando nuestro corazón se ha herido, porque es un proceso que comienza dando el primer paso en la segunda milla. Y a veces, escucha bien lo que te voy a decir, a veces duele más el perdonar que la ofensa. A veces duele más el perdonar que la ofensa. Es más pesado caminar la segunda milla que solo la primera. Pero en el proceso del perdón, o sea, duele. Duele perdonar. Porque te hirieron, te ofendieron, hubo un dolor en tu corazón. Y a veces decimos, bueno, vamos a dejarlo pasar, vamos a dejarlo así. Pero sabes lo que Dios quiere que hagas y lo que Dios nos pide que hagamos. Dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás. Es que la Biblia dice que seamos mansos, pero no mensos. La Biblia dice que si alguien te agarró y te dio la cachetada, voluntariamente camina la segunda milla con él. Y a veces es más doloroso el proceso de perdonar que la misma herida que te hicieron. ¿Sí? ¿Alguien me está entendiendo lo que le quiero decir? Y por eso a veces no queremos dar ese paso de perdonar, porque es doloroso, pero es un proceso. Es un proceso que empieza a doler. Y quiero terminar con el Salmo 73. Hace dos semanas alguien me había hecho algo, hace tiempo, mucho tiempo, y me buscó y tantas cosas en mi corazón, y si soy sincero, cosas a veces no tan buenas, pero sé y sabía lo que Dios me decía que tenía que hacer, y me enseñó este salmo, versión Reina Valera. Está ahí, Salmo 73. Y con este salmo encontré mucha sanidad. Escucha. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pies. Fíjese, está el salmista escribiendo un poema y dice, estuve a punto de caer, estuve a punto de perder muchas cosas. Y empieza hablando, dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, por su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por lo tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Wow, estaba enojado este hombre, ¿no? ¿Sí? O nada más me dio el avión. O sea, estaba enojado. Un hombre que estaba enojado y empieza a ver un montón de cosas. Y esto y lo otro, si hacen esto y lo otro. Pero acuérdese, el salmista empieza diciendo, por poco caí, por poco se resbalaron mis pies. Y trae una serie de quejas. Está hablando, está diciendo, tuve envidia en los arrogantes, porque no tienen congojas, sus trabajos no son como los de los otros, tienen soberbia, los ojos. Estaba hablando un hombre enojado, frustrado, y se empieza a comparar con los impíos, porque está diciendo, yo soy un hombre justo, recto, y las cosas no me están saliendo bien, no me va bien, y este que es impío, ¿qué es esto? ¿Por qué le va bien? Y tiene un conflicto este hombre. Si los impíos les va bien, y a mí que soy puro no me va bien. Pero acompáñeme al Salmo 22, perdón, al Salmo 73, pero el versículo 22. Y aquí empieza la sanidad de este salmista. Aquí comienza la sanidad y va a comenzar la tuya también. Desde el 21, perdón, el 21, versículo 21 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Fíjese, un hombre, un salmista, dice, por poco me extravié, por poco caí, porque, y lo dice en el versículo 21, y él lo reconoce, porque se empezó a llenar de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, y cada vez que lo veo siento punzadas en mi corazón. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Cada vez que veo que dice, ay, hermanita, Dios te bendiga, siento punzadas en mi corazón. porque es falso, mentira. Se llenó de amargura mi corazón, mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Lo reconoce el salmista, y algunos de ustedes lo pueden reconocer. Cada vez que lo veo, cada vez que me acuerdo, siento punzadas en mi corazón. Ay, qué hermanito, qué hermanito. Pero en el versículo 22 comienza la sanidad de este salmista y comenzará la tuya también. Tan torpe era yo. No entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. En pocas palabras, lo que está diciendo el salmista es: ya entendí de qué se trata. Mi porción es Dios. Y por eso dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y no deseo nada fuera de ti. Este es un corazón, este es un alma que sanó. Porque tenía queja, pero pasó de la queja a la alabanza. Porque permitió que su corazón fuera sanado. Y pasó de la... A veces muchos de nosotros estamos con la quejabanza. Nos quejamos, pero ahora pasamos a la alabanza. Salmo 147. Dice, versículo 3: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hay un quebrantamiento que viene cuando pecamos y caemos en pecado. Y hay un quebrantamiento que viene y hay una restauración. Pero hay otro quebrantamiento del cual habla aquí, a los quebrantados de corazón. Y es un quebranto que sufrimos cuando tenemos que perdonar. Uno, cuando tenemos que perdonar al que cometió la falta contra nosotros, hay un quebranto, hay un llanto. Pero aquí dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Yo quisiera invitarlos a que dejemos que hoy el Señor, con su amor, con su ternura, ponga un ungüento, ponga aceite, ponga vino, vende nuestro corazón. Y en un tiempo más adelante estaremos completamente sanos. Y lo vas a saber, porque vas a poder saludar, vas a poder hablar, vas a poder convivir, vas a poder estar con esa persona sin que sientas punzadas en el corazón. ¿Te acuerdas cómo dijo el salmista? Sentía punzadas en el corazón, mi corazón se llenó de amargura. Cuando sabes que estás sano es porque puedes saludar a la persona sin que sientas punzadas en el corazón. Pastor, es muy difícil y duro lo que está pidiendo, porque a veces es más doloroso el perdonar que la misma falta que te hicieron. Preferimos así, dejarlo así, que se quede así. Pero el Señor dice: perdona a los que te lastiman, a los que te hieren. Camina la segunda milla, porque Él sabe que la primera te obligaron, la primera cachetada te cayó de sopetón, pero te dice, cuando Él está refiriendo a ponerse la segunda mejilla, a caminar la segunda milla, es: perdónalo. y a veces es doloroso. Yo lo he vivido en más de una ocasión. A veces es más doloroso el perdonar que la misma falta que te hicieron. Pero cuando das ese paso para perdonar, comienza la sanidad, comienza ese vendaje. Pastor, es muy difícil, es muy duro lo que está pidiendo. Sí lo sé. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Es muy difícil. Es muy duro. Pero es la única forma para que sane nuestro corazón. Es la única forma. No hay otra. Después de que Pedro abandonó, negó y traicionó a Jesús, Jesús se acerca a Pedro, lo saluda y lo perdonó. Después de que lo traicionó, lo abandonó. Cuando perdonamos, encontramos la paz de Dios, la paz con Dios. Cuando encontramos la paz con las personas que nos rodean, encontramos también paz con nosotros mismos. Por eso te leí al inicio, Primera de Tesalonicenses. Y el Dios de paz guardará nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos entienden de lo que estoy hablando el día de hoy? ¿Cuántos saben que tienen que sanar su corazón el día de hoy? Deja tu manita levantada. Dos cosas. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. La unción es para sanar a los quebrantados de corazón, para vendar el corazón quebrantado. Si tú entiendes de lo que hoy estoy hablando, sabes que tienes que sanar tu corazón. Déjame orar por ti. Déjame poner un poco de aceite sobre ti y comienza ese proceso. Vas a entrar en una rehabilitación espiritual. Te vamos a tener paciencia. Me van a tener paciencia porque estamos en el proceso. Dice el salmista: tan torpe era yo, por poco me equivocaba, por poco resbalaba, hasta que me di cuenta que amargura empezó a entrar en mi corazón. Sentía punzadas, pero hoy he entendido que mi porción eres tú, Dios, y sé lo que debo de hacer. Así que mientras adoramos al Señor, quienes entienden de lo que estoy hablando y saben que tienen que sanar su corazón y que Dios les ponga un vendaje, vengan aquí al frente y quiero orar por ustedes.
Mereces gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Tú mereces gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro grande. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú.
No hay otro.
No hay otro.
Veme por unos instantes. El salmista dijo: por poco tropezaba. Salmo 73. Por poco me deslizaba. Que mi corazón se empezó a llenar de amargura. Sentía punzadas en mi corazón. Así que hoy voy a poner un poco de aceite. Y va a ser un proceso. Un proceso donde va a haber un vendaje de nuestro corazón y va a doler. A veces duele más el proceso. Me pasó la semana pasada, no me dolía tanto la espalda y me tocó la espalda y dije, oh, me duele. Me dijo, es necesario que te oprimamos. Hasta unas agujas me metió por ahí con toques. Y me dolió más eso que lo que ya traía. Pero ahorita ya estoy bien. Ando bien. Y lo mismo a veces es, duele más. A veces la rehabilitación que la misma lesión. A veces. Pero no hay otra manera. No hay otra forma. Así que cierra tus ojitos. Hay personas, hay situaciones que debemos perdonar. Un corazón vendado. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado a predicar buenas nuevas. Me ungió Jehová a predicar buenas nuevas, a vendar a los quebrantados de corazón. Cierra tus ojitos. Pon tu mano sobre tu corazón. Pon tu mano sobre tu corazón. ¿Me ayudas a orar, amor? Vente conmigo. Voy a estar poniendo un poco de aceite, símbolo de ese aceite, de ese vino, Espíritu de Dios. Sanidad, sanidad, sanidad al corazón. Libertad en las emociones, en el alma. A veces esas emociones se nos han somatizado y ahora tenemos afectaciones en nuestro cuerpo por causa de la tristeza, del enojo, de la depresión que causó porque me hirieron. Pero sin darme cuenta me he amargado y aún he contaminado a otros. Pero hoy la unción del Espíritu Santo está aquí para soltar, para perdonar a papá, para perdonar a mamá por sus palabras, para perdonar a quien me hirió, me dañó, me traicionó. No lo esperaba y vino el golpe, vino la cachetada, y es algo que me ha dolido en el corazón. Pero sé lo que quieres que haga, sé lo que estás pidiendo de mí. Y hoy comienza un proceso de sanidad. Ungüento, aceite y vino sobre el corazón. Hay una unción del Espíritu de Dios. Una unción para perdonar, a vendar a los de corazón quebrantado. vendar a los de corazón quebrantado. Espíritu de Dios, ven a vendar el corazón que está quebrantado. Ven a vendar el corazón que está quebrantado. Podamos perdonar, podamos soltar las heridas, las palabras, las ofensas, lo que dañó mi corazón. Y hoy comienza un proceso de rehabilitación del alma, un vendaje en el corazón por las palabras de papá, de mamá, de quienes nos hirieron y nos lastimaron. No lo esperábamos, pero nuestro corazón fue herido. No lo esperábamos, pero nuestro corazón fue lastimado. Tan torpe era yo que no entendía. Tan torpe era yo que no entendía. Y mi corazón se comenzó a llenar de amargura. Y sentía punzadas en mi corazón. Sentía punzadas en mi corazón. Y ganas y deseos de venganza por el dolor. Pero hoy la unción viene a vendar. Viene a vendar el corazón. Viene a vendar el corazón. Sanidad. Decido soltar y perdonar. Soltar y perdonar. Y es un proceso doloroso. Y será un tiempo, porque se llenó de amargura mi corazón, mi alma, y sentía punzadas. Casi resbalaba, casi tropezaba, pero entendí que la unción viene para vendar y sanar mi corazón. Libertad del dolor, de las heridas. Aquellas personas en las que confié y me sentí abandonado, defraudado, mi corazón se llenó de enojo, se llenó de dolor. Pensé que dejándolo pasar, que olvidándolo quedaría, pero sigo sintiendo punzadas en mi corazón. Pero hoy te pido, Señor, sana mi corazón y véndalo. Hoy está aquí la unción del Espíritu de Dios para vendar nuestro corazón. Un vendaje espiritual, corazones vendados que serán sanados. A vendar a los quebrantados de corazón. Tú mereces gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Adorándote, tú mereces gloria.
Tú mereces gloria y la honra. Levantamos nuestras manos.
Tú mereces gloria, Señor.
Tú mereces gloria.
Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú.
Antes de terminar este tiempo, el Señor me habló y me mostró. Lo dije hace rato, pero para quienes no lo escucharon, mi mamá tenía un estado de coma, estado vegetativo. Sus neuronas murieron y quedaron muy pocas. Solamente le permitían respirar, pero Dios hizo el milagro. Y aunque es un proceso, como ahorita lo hablaba, y va a haber un proceso de rehabilitación, Dios ha hecho el milagro. Dios ha hecho el milagro y está despertando, está teniendo movilidad incluso en su cuerpo. Dios me mostró que a partir de esto iba a ser un parteaguas para traer. Y papá me dijo también semana, porque él tenía programada una cirugía para mañana y lo iban a internar, decidió posponer esa cirugía. Y ayer o antier me habló y me dijo, a lo mejor Dios también hace el milagro en mi espalda. Yo quisiera orar, porque Dios me habló y me mostró que a partir de esto Dios va a empezar a hacer milagros, milagros tan extraordinarios como el de mi mamá. Estado vegetativo, pum, vuelve a dar vida a las neuronas. Hay alguien hoy aquí que necesita un milagro de sanidad en su cuerpo, levante su manita. Ok. ¿Quién más? Perfecto. He visto enfermedades mentales sanar. He visto cáncer sanar. He visto sida sanar. Y lo he visto. He visto a mi mamá despertar de un coma. Si Él lo ha hecho, lo va a hacer contigo. Y hoy la unción de Dios está aquí. Y yo quiero pedir que vengan quien necesita un milagro de sanidad al Señor. Quiero orar por ustedes.
Muchas gracias por haber escuchado este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Para conocer más de nosotros, visítanos en Facebook, Instagram o YouTube como CFN Tultitlán.